Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de La Chica. Hay situaciones que considero que no son adecuadas. Desde mi punto de vista, que los prolegómenos del partido que empató el Granada frente al Zaragoza el pasado fin de semana no se guardará un minuto de silencio en memoria de quien durante más de tres décadas fue utilero del Granada, Manolo Linares, no es correcto. Se puede rectificar y se podría hacer en el próximo partido en casa. Un club importante y grande como es el Granada debe respetar su historia, una historia que continúa escribiéndose día a día. Fran Escribá ha comenzado ya a preparar el partido que este domingo a partir de las 2 de la tarde disputa el Granada en Córdoba. Cada vez queda menos margen de maniobra para rectificar los errores que está cometiendo el conjunto rojiblanco. 4 puntos lo separan de la zona de promoción de ascenso y 7 del ascenso directo. Este encuentro tendrá varias dificultades. La primera, la situación de la plantilla, que suma 5 bajas seguras y todas de futbolistas importantes. Continúan lesionados Carlos Neiva y Brau y están sancionados Gonzalo Villar, Stoikoč y Ricard. Las lesiones son en muchas ocasiones inevitables, pero las sanciones obedecen en los 3 casos a tarjetas rojas y eso es algo que se puede solucionar. Habrá una alta, la de Reinier, aunque el brasileño está saliente de lesión. Todavía es pronto para comenzar a definir una alineación, aunque parece evidente que Borja Bastón debería tener un mayor protagonismo que el que ha dispuesto hasta la fecha y habrá que volver a trazar una defensa de circunstancias debido a la ausencia de laterales. Otra dificultad será que el Córdoba ha mostrado cierta solidez como local. Hasta la fecha solo ha perdido 3 partidos en el Nuevo Arcángel y el Granada ya solo comienza a tener como válido el sumar de 3 en 3 para lograr el objetivo del ascenso, al menos en este tipo de partidos. El tiempo comienza a transcurrir en contra de los rojiblancos. A favor del Granada está el masivo desplazamiento de aficionados hasta Córdoba. Se agotaron rápidamente las 300 localidades enviadas desde el Club Verde y Blanco, pero son muchas más las que han conseguido a los aficionados del Granada mediante otras fórmulas que no sean las taquillas o las peñas. Hay previsto un encuentro de hermanamiento entre las dos aficiones que hoy vamos a anticipar aquí en COPE, donde también vamos a tener la oportunidad de inaugurar una nueva sección dedicada al mundo del arbitraje con respecto al Granada. Vamos a realizar con un experto 3 jugadas polémicas del último enfrentamiento del equipo de Escriba y hablaremos de baloncesto. Este sábado vuelve la Liga ACB. Covirán va a recibir a UCAM de Murcia con una dificultad. Todos los rivales por la permanencia se han reforzado y el equipo granadino todavía no lo ha hecho. También daremos un repaso por las actuaciones de los 5 internacionales de Covirán, destacando el buen papel de Rubén Guerrero con la selección española. Y nos ocuparemos de la última jornada en tercera división con José Antonio Salvador Pintura, destacando el Huétor Tájar, que tras su victoria ante el Marbellí es el tercero en la tabla y el único equipo granadino en zona de promoción de ascenso de categoría. Pero atención, el partido del Motril, que perdió ante el malagueño en el Escribano Castilla, fue suspendido por problemas de orden público. Ahora conoceremos los detalles en torno a este acontecimiento, que ya les anticipo a todos ustedes, agradable, agradable no es.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Hablamos de atletismo y de carreras populares. La 19ª edición de la carrera popular Memorial Padre Marcelino, organizada por el Club Polideportivo Agustinos de Granada, ha superado todas las expectativas al agotar los 3.000 dorsales disponibles en tan solo 2 semanas. Las inscripciones estaban abiertas desde el pasado 3 de febrero y se completaron el día 17. Ante la demanda, la organización ha decidido ampliar el número de dorsales. Este miércoles 26 de febrero, es decir, mañana, se van a reabrir las inscripciones durante 12 horas, desde las 10 hasta las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, brindando una nueva oportunidad a quienes no lograron inscribirse en el primer periodo. La prueba tendrá lugar el próximo domingo 6 de abril. El atletismo correr está de moda y eso es positivo.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Segundos para llegar a las 3:30 de la tarde. En ese momento, ya lo saben, en COPE Guadix vamos a continuar con nuestra programación habitual en COPE Granada. Ampliamos todo lo expuesto. Nos espera saber los incidentes del partido del Motril y analizar jugadas polémicas del partido del Granada frente al Zaragoza.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como les hemos dicho al principio de nuestro programa, a partir de ahora vamos a contar con la presencia de un árbitro para analizar jugadas que sean complejas. Y a mí me gusta siempre decir que de estas cosas los que deben de hablar son aquellos que saben. Porque muchas veces especulamos con algunos conocimientos, pero un árbitro es el que conoce y puede analizar con rigor jugadas como las que ahora vamos a poner en torno al último partido disputado por el Granada. Las vamos a poner sobre la mesa. En este caso se trata de Antonio Olivares. Ya les presento a ustedes cuál es su perfil. Un árbitro en activo, de acuerdo, y que además puede hacer declaraciones. ¿Por qué? Por la naturaleza de los partidos que habitualmente está pitando. Esto le permite, de un lado, estar absolutamente al día de todo lo que sucede en el mundo del arbitraje, y en segundo lugar, también el poder ilustrarnos y poner un foco de luz sobre jugadas que en un momento determinado nos puedan parecer polémicas. Además es jurista de profesión, por tanto conoce bien la legislación y tiene facilidad de palabra, que eso también es importante para que entendamos lo que quiere transmitirnos. Antonio Olivares, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, gracias por tu presentación tan amable.
No, es lo que el perfil que estábamos buscando. Y vamos a hablar de tres jugadas muy concretas. La primera de ellas, que como yo decía, claro, en mi ignorancia durante la transmisión del partido, es algo que se presta a la interpretación, o a lo mejor no, por eso tenemos aquí a alguien que realmente sabe de esto. La expulsión de Gonzalo Villar. Cuéntanos cómo ves esa jugada.
Pues esa es una jugada que, además, en el campo la ve una posición muy cercana a la tuya. Se ve claramente cómo le hacen una falta inicialmente a Gonzalo Villar, una falta en el centro del campo sin más trascendencia. Pero cuando Gonzalo Villar, como en otras ocasiones, intenta recuperar el balón antes de que dé tiempo a que el árbitro pite o conceda ley de la ventaja, más bien eso segundo es lo que parece que iba a hacer, se va al suelo y le hace un tackling al jugador rival, y con tan mala suerte de que le tocan el tobillo. Es verdad que no es un tackling a una altura más alta del tobillo, que no nos cabría ninguna duda de que sería una tarjeta roja, pero entiendo que la interpretación del árbitro, que es, efectivamente, como bien dice Jorge, puede interpretarse bien como amarilla, bien como roja, pero entiendo que por la dureza de la entrada a destiempo, cuando no tenía ya posibilidad quizás de recuperar el balón, se tira al suelo y es roja, a mi juicio. Sí.
Es roja tu juicio. Te pongo también sobre la mesa en esta jugada una apreciación que hacía Fran Escribá. Dice que a lo mejor se produce la entrada porque previamente el rival ha desequilibrado a Gonzalo Villar y por eso entra en esa posición.
No cabe duda de que hay una falta previa. De hecho, en la posición en que yo me encontraba en la tribuna de los Cármenes había cierto revuelo, en el sentido de que cómo se reinició el juego fue con una falta a favor del Granada Club de Fútbol, que era la previa a esa entrada. Pero viendo la jugada además repetida, en el campo evidentemente ese matiz no lo pude ver, pero viendo la jugada repetida no cabe duda de que el motivo de la entrada al suelo que hace Gonzalo Villar, yo creo que sin intención de hacer daño, estoy absolutamente convencido, pero no se produce con motivo de la falta previa que le hacen a él.
Muy bien. En esto interviene el VAR, ¿le dice algo al colegiado?
No lo sé, pero veo que allí en vivo veo que el árbitro saca la tarjeta roja muy muy rápido, como tarjeta roja que es. Evidentemente la tuvieron que someter a revisión, pero los matices a lo que acabo de hacer referencia no invitaban a una rectificación de eso que el árbitro vio, que además estaba muy próximo, como a, no sé, a uno o dos metros. Le hace casi el recorte al árbitro, uno de los muchos recortes de Gonzalo Villar casi se los hace al árbitro, y está cerca, muy cerca la jugada, y no era algo que se pudiera rectificar desde la sala.
Muy bien, pues vamos a seguir aprendiendo. Vean ustedes, cosas que suceden en un espacio de tiempo muy corto, tiene mucho que comentar. Yo creo que aquí a lo mejor hay menos duda, porque las imágenes de televisión con respecto al gol al lado de Manu Lama ofrecen cierta nitidez, no hay mucha interpretación, ¿no?
Pues sí, es por una bota, es algo para los aficionados de Granada, es algo a lamentar, porque es milimétrico, no sé si tanto milimétrico, pero por la bota, por el pie izquierdo, si no recuerdo mal, y digamos que se le deja enganchado, como decimos en el argot futbolístico, y eso es lo que le impide, aunque no remate con esa parte del cuerpo, pero obvio es decirlo, o sobra decirlo, que efectivamente es un fuera de juego, que en principio, aunque no es un sistema semiautomático, si las líneas están bien trazadas, pues es un fuera de juego que la televisión no deja claro que lo era. Tengo que decirte, no por tirarme este farol, que cuando vi el gol, vi la posición de Manu Lama y me daba la sensación de que podría ocurrir esto, era casi un presagio, porque desde donde estoy no puedo verlo, pero lamentablemente para los intereses del Granada Club de Fútbol, efectivamente se revisó y fue fuera de juego.
Bueno, eso se llama tener el ojo entrenado. Luego la fiabilidad absoluta.
Un poco sí. Es decirte que un poco sí, la verdad.
Claro. Y luego hay otra jugada que, bueno, con todo lo que supuso el mazazo del empate a 2 final del Granada, ha quedado ahí un poco en entredicho. El segundo gol del rival, que fue un gol que se produce en una circunstancia de la que al principio parecía que había fuera de juego por parte del jugador del Zaragoza. Luego no sé de... bueno, sí sabemos que al final el gol se dio por válido. Esa jugada pasa un poco más desapercibida, pero también es muy interesante, Antonio.
Pues sí, sí, interesante por un matiz que voy a explicar, y es que allí en el campo la sensación que daba es que el fuera de juego que inicialmente se había pitado fue rectificado porque hay un jugador que no llega a tocar el balón, aunque está muy próximo a la línea de meta que defiende Lucas Zidane, pero no toca el balón y por tal motivo no se pita el fuera de juego. Eso no es lo correcto. Ese jugador tampoco estaba en fuera de juego. Las líneas nos demuestran que en el momento de que sale el pase del jugador del Zaragoza, ningún jugador de ese mismo equipo está en fuera de juego. Y por tanto, aunque es verdad que ese jugador ni siquiera toca el balón, pero de haber hecho como hacía demanda de tocarlo, podía el árbitro haber interpretado que estaba en fuera de juego si lo hubiera estado, pero es que no lo estaba. Uh-huh. Es decir, la revisión en el VAR fue completa y se observa como no hay en ningún momento el fuera de juego alguno. Yo tenía la duda, que quería verlo en televisión, de si desde que sale el balón de la bota del primer jugador del Zaragoza había tocado a alguien en medio y pudiera darse esa situación, pero las imágenes de televisión no aclaran que eso hubiera ocurrido así, con lo cual creo que el gol era legal y se rectificó correctamente en este caso.
Pues como a mí me gusta decir, lo mejor es hablar con quien sabe de algo cuando se tengan algunas dudas. Y con Antonio Olivares creo que hemos descubierto una auténtica mina de información, una auténtica mina de formación y una posibilidad también de interpretar de forma más correcta la realidad. Antonio, muchísimas gracias. Seguimos abusando de ti en otras jornadas. Hasta ahora.
Cuando queráis. Muchas gracias. Un saludo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Va a haber un desplazamiento masivo de aficionados de Granada el próximo domingo hasta Córdoba para ver el partido del equipo rojiblanco frente al del nuevo Arcángel. Y va a haber además algo muy importante, un hermanamiento entre las aficiones. Estamos en un día en el que al final de nuestro programa le vamos a hablar de incidentes que ocurrieron en un partido de fútbol. Lo importante es que en un partido de fútbol lo que premie sea eso que se llama la deportividad. José Valcárcel es el presidente del G19, la Federación de Peñas del Granada, y tiene toda la información con respecto a este encuentro que siempre nos llama la atención, porque todo lo que sea el desarrollar la convivencia, el promover el buen rollo, como se dice habitualmente entre los aficionados, es importante. José Valcárcel, Pepe, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, encantado, permitido.
Bueno, ¿cómo va a ser ese encuentro entre las aficiones?
Pues bueno, nosotros nos ponemos en contacto con la Federación de Peñas del Córdoba y bueno, hemos en principio hemos quedado también la hora del partido no muy aconsejable, pero bueno, la hora de la mañana, la previa, la haremos todos juntos allí con la Federación y con varias peñas del Córdoba. Ya algunas de ellas estuvieron con nosotros en Granada disfrutando un rato de la convivencia en la previa del partido Granada-Córdoba y ahí estaremos.
Y hay auténtico revuelo porque solo se han mandado 300 entradas y mucha gente se ha tenido que buscar la vida comprándolas por otro sistema. ¿Cuántos aficionados calculas tú que pueden ir desde Granada hasta Córdoba para presenciar este atractivo partido?
Hombre, nosotros tenemos el dato de lo que es la federación. A través de la federación se han vendido 188 entradas de un paquete que se nos concedió a través de Federación Unida de 300. Se devolvieron 112. Entonces,
Esas se vendieron, se devolvieron y se vendieron
sí,
inmediatamente.
porque ellos nos ponen, a través de una aplicación que hay, nos ponen un plazo para vender. Se pusieron a la venta el lunes y el plazo terminaba el viernes. Hubo gente que la solicitó, no sé, se quedaron sin vender porque no nos pagaron o porque se le dijo tarde, no sé. Pero al final sobraron 112 entradas. La totalidad se habla que hay 500 personas, 500 plazas que fueron las que se mandó. Pero nosotros los datos correctos, eso es lo que tenemos desde la Federación, son 188 las que se han vendido.
Bueno, pues si son 500 las entradas que se han vendido, más los que se han buscado la vida por su cuenta, pues vamos a tener un desplazamiento realmente masivo para este de partido frente al Córdoba. Un solo apunte más, ¿cómo ves este Granada? No acaba todavía de definirse, ¿no? Y nos da sustos increíbles como el del último partido. La situación deportiva, ¿cómo la analizáis vosotros desde la Federación?
Pues nosotros, pues claro, en principio siempre tienen la fe de que el equipo va a destacar, va a romper, ¿no? Va a conseguir la puerta, pero sí que es verdad que los últimos tres partidos de los Cármenes se han perdido 6 puntos. 6 puntos que hoy en día, si se sumaran a los que tiene actualmente, estaríamos a un punto de la cabeza, ¿no? Pues yo no sé, la verdad es que te quedas con la cara que te queda, ¿no? Cuando te empatan en un minuto. Y los otros partidos, pues tres cuartos de la misma. Así que de verdad que el equipo tiene que, no sé qué responder, intentar de ganar, conseguir por lo menos 2 o 3 victorias consecutivas, porque si no, poco a poco se nos van yendo todos los equipos.
Yo no sé, esa sería la clave. Llevamos varias semanas sin saber si él ganaba para arriba o para abajo. Pero en fin, habrá que confiar en que lo importante es el sprint final de la competición. José, enhorabuena por ese encuentro de hermandad, por esa reunión de las peñas, que todo vaya armoniosamente, independientemente del resultado. Hasta ahora, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Hemos hablado, estar informado.
Hemos hablado del asunto arbitral, que siempre es atractivo. No me gusta usar la palabra polémica. Hay que respetar a los árbitros, que tienen una labor muy difícil. Hemos hablado del asunto social. Nos queda el asunto deportivo. Menuda papeleta la que tiene otra vez el señor Fran Escribá, con todas las bajas que ya venimos por aquí señalando por el momento. Casi hay que tocar madera materialmente aquí en el estudio de COPE, porque tenemos a Carlos Neva y a Brau lesionados. Y tenemos a Gonzalo Villar Estoico y a Ricard sancionados. El alta, pero todavía saliente de lesión, la del brasileño Reinier. Para el análisis deportivo contamos con la presencia de Antonio Caña. Antonio, un saludo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un saludo, buenas tardes. Pues bueno, estamos pendientes de eso, estamos pendientes de eso, sí.
Tú también te apuntas al yo no sé, ¿no? ¿Qué es lo que le puede pasar a este hermano?
Bueno, yo voy a ir el domingo a verlo.
Vas a ir a
Entonces,
Córdoba.
si voy a ganar.
Oye, sé que tienes buenos amigos en Córdoba y que es uno de los viajes que nos falta. ¿Cómo se puede uno explicar que en 3 minutos del descuento te marquen 2 goles? ¿Eso es ciencia ficción?
Bueno, eso también es dejadez, porque el partido estaba ganado. Un partido que yo creo que lleva el Granada jugando los 2 o 3 últimos partidos para ganar, y de hecho yo creo que tenía que haber ganado. Dos expulsiones, un poquito que no se tenía que haber expulsado, pero bueno, no vamos a entrar en esa
El
polémica porque
árbitro que hemos
siempre.
tenido aquí dice que está bien expulsado y es un
Bueno,
granadinista de
iba de un empujón, de hecho la falta fue a favor de Granada y resbaló y con la pierna, cuando está resbalando por el suelo, pues le da. A ras del suelo, no en ningún momento levantó la pierna. Sí, el árbitro puede decir misa. Es un lance de un juego y ahora por lo visto no se puede ni rozar. bueno, el caso es que nos expulsaron a un jugador, otra vez con 50 minutos un jugador menos. El Granada hizo un gran partido y al final, pues, lo que pasa, cosas de suerte, cosas de dejadez y al final, pues, se te queda una cara de tonto muy grande.
Es que esto sucede muy pocas veces en el fútbol, que en el descuento ganando 2-0 te terminen empatando y además te hagan dos goles en 3 minutos.
A minuto 26, cuando había descontado 4, ah, no sé, sacó 2 minutos más, no sé.
Por la aplicación del reglamento, por la celebración del gol, en fin, aquí siempre hay algo para acogerse. Sí. La gran duda ahora, para vencer en Córdoba, ¿volvemos a montar la misma defensa desde tu punto de vista que ante el Zaragoza?
No hay otra, Jorge. No hay otra. Yo creo que sacará más o menos el mismo equipo. Con Jongra en el mediocampo, con Sergio Ruiz. Y yo creo que más o menos va a ser el mismo equipo. No sé si hay posible cambio, pero vamos. Hombre, siempre en suba.
Lo que hace falta es que no monte otra vez la defensa de tres centrales, que menos mal que Fran Escribá, que es un hombre coherente, rectificó inmediatamente, que yo era un desastre.
Claro, pues pone 4 defensas y de lateral derecho pues pone a este, ¿cómo se llama? Lama. O mete al chaval al Oscar.
Complejo todo esto.
No se sabe lo que va a ser hasta el domingo que veamos la alineación. Yo por lo menos no puedo saberlo. Oye, sé si tú tienes más información, pero...
No. ¿Qué información vamos a tener? Si esto a lo mejor ni el entrenador lo tiene claro. La información es lo que todo el mundo dice. Yo no sé. Preguntas por el Granada de todo el mundo. Yo no sé. Eso quiere decir que todavía está vivo y que hay opciones. Te pido un pronóstico para concluir, Tony.
Vamos, yo espero que gane 1-3. El equipo... 1-3... O 2-3, el Córdoba tiene buen equipo, ese es el problema también. El Córdoba juega, pues lo mismo como juega bien, pues lo mismo lo pillamos a contragolpe y le metemos 3. No lo sé, Jorge.
¿Quién no ¿Qué tiene quiere que te diga? Equipo, una categoría
es que hace falta una inyección de moral. Pues nada. Porque ya sabes que con estos 2 o 3 puntos que hemos perdido en los últimos partidos, en los empates, pues podíamos estar arriba, como ha dicho el compañero de la Peña. Bueno. Es que podíamos estar arriba perfectamente.
Y estamos en zona intermedia. Muchas gracias, Antonio. Tony, hasta ahora.
Pues un saludo a todos. Muchas gracias.
Vamos a hablar ahora de cosas que no deberían de repetirse. Y hay que tomar nota para que no sucedan incidentes en un campo de fútbol. Eso no es positivo, ¿eh? Debemos todos, cada uno de su alícuota parte de responsabilidad, evitar que sucedan incidentes como los que ahora vamos a conocer.
Transforma tu energía al volante del nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid, el crossover líder en electrificación. Perfecto para disfrutar en ciudad gracias a su autonomía de hasta 66 kilómetros en modo 100% eléctrico y de cualquier escapada con el modo híbrido Toyota. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Granada en Polígono Industrial El Florío.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Domingo 2, desde la 1:30 de la tarde, te contamos la 29ª jornada de la Liga Hypermotion Córdoba-Granada, con Fran Viñuela y todo el equipo de Tiempo de Juego Granada. Oye el mejor fútbol en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Grupo Maifo, Lanja Trans, Academia Puerta Real y Funeraria del Moral.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958 43 9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Tenemos dos asuntos pendientes en los próximos minutos. De un lado, hablar de Covirán, que vuelve la Liga ACB, y de otro, fijarnos también en la situación que se ha producido en la tercera división con incidentes de orden público en el partido frente al Motril. Vamos a comenzar por la ACB con nuestro compañero Jesús Quiero. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Pues ordenemos el asunto, que hay mucho que hablar. En primer lugar, todos los equipos que luchan por la permanencia se han reforzado. Covirán no.
Todos se han reforzado, menos Covirán. Todavía le queda a Covirán hasta el próximo día 28 para poder fichar un jugador que ya haya participado en Liga ACB, y desde el día 28 para aquellos jugadores que no hayan participado todavía en Liga ACB. O sea, hay tiempo, el mercado está complicado, pero bueno, si se quiere hacer con Marko Todorović, pues hay que apretar para llegar a un acuerdo antes del día 28.
Ya, porque ahí ya se cierra absolutamente todo. ¿Tú crees que al final habrá algo? Porque es que estamos en la incertidumbre. Habrá, de acuerdo con el dinero, algo hay. Otra cosa es que a lo mejor hay tan poco que no da para mucho o para nada.
Yo creo que algo hay. O sea, cuando dijo Óscar la semana pasada que se va a traer un pívot y a lo mejor un alero, es porque tienen ya los dos mirados y estarán atando flecos. Que no se escuche nada a mí me da buena señal, porque eso quiere decir que las conversaciones van por buen camino y los agentes no están filtrando absolutamente nada. Así que esperemos que en las próximas horas pues podamos tener nuevos refuerzos.
Pero para el partido frente a UCAN no da tiempo ya a
nada. Eso va a estar complicado. Sería que se llegara a un acuerdo esta misma tarde, que el jugador llegara o estuviera ya en Granada y, bueno, pudiera tener un 2 o 3 entrenamientos, pero que va a ser complicado.
Ya. Vamos a repasar la actuación de los jugadores internacionales de Covirán, 5 en total al final, son los que se han marchado con sus respectivas selecciones, y me has destacado sobre todo lo de Rubén Guerrero con la española.
Sí, Rubén Guerrero, que no ha tenido una aportación en punto demasiado importante, aunque sí solvente, 100% su lanzamiento en el partido contra Bélgica, varios rebotes ofensivos, buena defensa, buen bloqueo, y la verdad que es un partido, dentro de los mal partidos que hizo España, Rubén Guerrero fue de lo mejor.
¿Y del resto destacamos algo?
Elías Valtonen, que ha tenido 2 auténticos partidazos con Finlandia, una media de 18 puntos con su selección, y muy buen, siendo un papel muy importante.
Partido frente a UCAN, ¿asequible, no asequible? ¿Cómo habrá sentado este tiempo de relativo descanso? ¿No? Ha habido algunos días de descanso para los que no han sido internacionales. ¿Qué puede suceder frente al equipo murciano?
A ver, UCAN Murcia es un equipo muy difícil. Ya lo podemos ver en todas las visitas que han venido, y en el partido que jugamos en Murcia, que perdimos 85-81 allí en el Palacio Municipal de los Deportes murciano, y va a ser un partido muy complicado de jugar, muy difícil de jugar, en el que, bueno, Murcia no es que se esté jugando algo importante, como la primera vuelta que se estaba jugando la Copa, pero que Granada no tiene que mirar el rival, Granada tiene que mirar, intentar sacar cada partido, sea quien sea, porque hay que empezar a sumar victoria en esta segunda vuelta, que va a ser muy difícil.
¿Cuántas incertidumbres tenemos de cara al futuro? Aquí las iremos contando. Gracias, Jesús. Hasta ahora.
Hasta luego, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hoy nuestro tiempo dedicado a la tercera división tiene que tener más minutos, por la sencilla razón de que ha habido incidentes de orden público en el partido entre el Motril y el malagueño en el Escribano Castilla. Fue suspendido, luego reanudado, parece ser que luego se suspendió, es difícil de interpretar qué es lo que sucedió, pero vamos también a dar un repaso al resto desde la categoría donde destaca el Huetortájar. No nos podemos olvidar de su victoria ante el Marbellón, que fuera por la mínima, y sitúa al equipo del Poniente tercero en la tabla clasificatoria y como único equipo granadino ahora mismo en zona de promoción de ascenso. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Vamos en principio con lo desagradable y luego con lo agradable. ¿Qué pasó en el partido que al final perdió el Motril frente al malagueño en el Escribano Castilla? ¿Se terminó, no se terminó, se suspendió?
Bueno, pues según el acta no se ha terminado. Por los que estuvimos allí en el campo, yo creo que escuché al árbitro pitar. Pero bueno, lo que pasó fue que en el minuto 5 se adelantó el malagueño. Un malagueño que en la primera parte fue un equipo muy competitivo como el Motril. 3-4 ocasiones para cada uno de ellos, el malagueño hizo una, el Motril no, en un grandísimo partido, con cerca de 2.000 aficionados en la grada, con un ambiente espectacular. Y bueno, una primera parte en la cual ya se empezaba a vislumbrar lo que ocurrió después. En la primera parte se anulaba un gol en teoría, por fuera de juego, y no se pitó un penalti clamoroso que lo vieron prácticamente desde kilómetros todas las personas que estuvieron allí, pero bueno, se pasó la primera parte. En la segunda, empezó el Motril a atacar, atacar. En esa primera parte se lanzó un cubito de hielo a lo largo del partido que cayó al campo. El árbitro dictaminó, se acercó al delegado y le dijo que a la siguiente ocasión que se tiraran cosas al campo, pues tendría que parar el partido. Ese es el protocolo número uno de lanzamiento de objetos. Comienza la segunda parte, el Motril intenta reaccionar y ahí es cuando empieza el menú deportivo. Se anula un segundo gol al Motril. Este lo pude ver yo directamente, ese no fue fuera de juego. Fue clarísimamente un gol válido de Antonio López, pero el asistente, siempre el mismo, anuló el segundo gol. Para más inri, cuando el Motril seguía atacando, se anuló un tercer gol. Y en dos ocasiones más, que el Motril tuvo una ocasión clamorosa de hacer gol, antes de que remataran los delanteros motrileños, el mismo asistente levantó la mano por cuarta y por quinta vez. No vamos a decir que tenga maldad el asistente, porque si lo vio claro, pues lo vio claro. Lo único que es muy sospechoso que en cinco ocasiones claras siempre se levantara el banderín. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que poco a poco se fueron calentando los ánimos y se convirtió en que estaban escupiéndole al colegiado, todo esto diciendo una serie de cánticos.
¿Quiénes escupían?
Pues escupían aficionados del Motril, indudablemente, porque eran del Motril, de quién van a ser, al asistente que era el que señalaba los fuera de juego. Según el árbitro, como le impactó en tres o cuatro ocasiones, pues decidieron suspender el partido. Se activó el protocolo número 2, el segundo paso del protocolo de lanzamiento de objetos. Pues se paró el partido. Justo cuando se paró, pues un energúmeno de los que hay en todos los campos tiró una botella también al terreno de juego sin impactar con ningún jugador ni el asistente, pero claro, el árbitro la vio. Pues se metieron en vestuario, se llamó a la orden a la policía, allí estaba la policía, y en el momento de que la policía pues tuvo que decir, pues mira, nosotros nos vamos a poner en esa zona del campo para evitar lanzamiento y evitar todo. Pues se reanudó el partido 10 minutos después. En esos 10 minutos cuando llegó ese tercer gol anulado, con lo cual se fue incrementando todo. Y ya cuando era ya el minuto 95, 96, en la última jugada, yo escuché cómo pitaba al final del partido, pero el colegiado, según dictamina en el acta, dice que se dirigió al fondo donde está la Peña Quisquilla y también lanzaron más cosas, y se vio obligado a hacer el tercer paso del lanzamiento de objetos. El tercer paso es que suspende el partido. Y en el acta viene reflejada que en el minuto 90 más 15, porque añade los días que estuvo parado el partido, pues suspendió el partido. Por eso el Motril está enfadado en ese aspecto, porque dice que ya había decretado el final, que era una provocación. Ya está lo que ocurre en estos casos, que los energúmenos no tienen que estar en los campos y que a los colegiados, cuando no tienen bar, pues lo que digan va a misa. Y es verdad que le tocó al Motril la China, porque, hazme caso, Jorge, cinco ocasiones dudosas no siempre pueden estar en contra de un equipo. Pero bueno, eso es lo que ocurrió y ahora espera lo que diga el comité de competición, que es lo que va.
Después de esto, algo del resto de los equipos queremos conocer también, que no se nos olvide.
Pues del resto, indudablemente, el Huatortájar de Julio Catalá está espectacular. Es verdad que aquí hay dos equipos que se han salido, que es el malagueño y el Jaén, que se aventajan prácticamente en 15 puntos al resto. Después está habiendo ahí muchos equipos, son muy regulares. El Huatortájar indudablemente es el mejor de todos ellos y está consolidado ya en la tercera plaza y tiene posibilidades con 11 jornadas como restan para finalizar la competición, 33 puntos en juego, tiene muchas opciones de jugar esos playoffs. El Motril, al perder este partido y ganar el que venía detrás, que era el Torre Perogil, pues se ha colocado sexto, está a un puesto de jugar esos playoffs. Y luego el Guator Vega, pues está consolidado ya, el objetivo de la permanencia para Manuel Moreno Rizo decía que era ese y prácticamente lo tiene hecho, aunque sueña también con la posibilidad de entrar en playoffs, está un poquito separado. Y la Arena de Armilla, que después de Fran Maldonado la destitución, empezó a resurgir con Thierry y prácticamente parecía que iba a estar hasta luchando por la zona alta, y en la última jornada ha empezado a perder algunos partidos y se está complicando un poco más, pero seguramente los de la Arena de Armilla pues van a salvar la competición. Con lo cual no hay mucho peligro por la zona de abajo, y por arriba pues Huatortájar va a estar y la duda va a ser si Motril llega o no llega, y podemos tener un par de equipos granadinos luchando por ascender.
Pues tomen nota lo que ha dicho José Antonio Salvador sobre cómo hay que comportarse en los terrenos de juego, y que por favor nunca hablemos más de estas cosas. Podemos discutir que si era fuera de juego, que si no era fuera de juego, que si el árbitro es el líder, pero respetar siempre a las personas. Un abrazo, José Antonio, hasta ahora.
Venga, un abrazo a todos, adiós.
Pues segundos para llegar ya a las 4 en punto de la tarde. En un momentito continuamos con nuestra programación habitual. Nos espera Pilar García Muñiz.